En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas. Y siento el dolor en mi pecho. Mi corazón está en llamas.
En Subversiones entramos ya en el espacio de todos los lunes con Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental. Hola Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal Pablo? Aquí para audiencia, muy buen lunes. A abrigarse, ¿no?
A abrigarse, por supuesto. Ha llegado Don Invierno.
Sí. Don Otoño con capa de invierno, digamos.
Sí, todo acelerado viene, ¿viste cómo es? Aceleracionismo, le dicen.
Sí. Bueno, por ahí forma parte de la política gubernamental nacional también, ¿no? Donde también. Hay un acelere día a día, hora a hora.
Sí. Un congelamiento de todo, ¿no?
Sí, básicamente de salario.
Sí, de derechos, ¿no?
Y de derechos.
Claro. Sí. Bueno, Dani, contanos cómo pensaste la columna de hoy. Sabemos que tenés una entrevistada ahí ya conectada.
Bien, así es, Pablo. La semana pasada llegó a nuestra producción de Sala de Prensa Ambiental un video de unos vecinos de la localidad de Miramar, en la cercanía del Parque Nacional Ancenusa. El video se trataba de que ellos iban atravesando la Ruta 17 en el noreste provincial, en el límite del Parque Nacional y la Reserva Provincial Ancenusa, y en el camino, en la ruta, se encontraron con un puma agonizando, ¿no? Que había sido atropellado. La problemática de esta cuestión era que estos vecinos, muy preocupados y con mucha conciencia, no sabían muy bien qué hacer, ¿sí? Pues nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, animales muertos, ¿no? Un zorro, un quirquincho, pero en este caso se trataba de un puma, que es un animal peligroso, lógicamente, y como aún estaba con vida, agonizando, no se atrevían a acercarse, por supuesto. Dieron aviso a la patrulla, a la policía ambiental, que en una hora más o menos, según el testimonio de los vecinos, llegaron al lugar, pero el puma ya no estaba, ¿sí? Seguramente no, por las condiciones que se ve en el video, no se podía trasladar solo, así que seguramente, bueno, alguna persona o algunas personas que lo vieron ahí en la ruta semi-muerto, lo habrán cargado al auto, imposible saber. La cuestión, Pablo, es que nos pareció un tema muy interesante y del que poco se habla, casi nada, en nuestra provincia, un problema realmente de magnitud, que es el atropellamiento de fauna en las rutas provinciales. Así que
me parece buenísimo. Sí. Lo hemos hablado en algún momento, incluso por la, recuerdo acá de la E53, en el caso de zorros también, ¿no?
Exacto. Es casi, digo, los que atravesamos rutas en la provincia, te diría que ya casi que forma parte del paisaje, ¿no? Uh-huh. El tema de ver animales silvestres muertos. Y nosotros consultamos un sitio, ¿sí? Que se llama Mapa de Atropellamientos de Argentina, y es realmente impresionante la cantidad de casos en la geografía cordobesa. Así que, si te parece, Pablo,
sí.
Le damos la bienvenida y empezamos a conversar con nuestra entrevistada de hoy. Es la doctora Verónica Quiroga, ella es bióloga, investigadora del IDEA, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, de la UNC, CONICET. Así que, buenas tardes, Verónica. gracias por la comunicación.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por llamar.
Bien, muy bien. La primera pregunta, Verónica, vos que sos especialista en fauna, que venís trabajando desde hace mucho tiempo en esto. ¿Por qué sería importante prestarle atención a este tema del atropellamiento de fauna, más allá de la conmoción que puede causar un animal muerto?
Mira, es importante básicamente porque, como se refleja en otras problemáticas ambientales, el aumento de la población humana, de los sitios urbanos, de las vías de comunicación es abismal en los últimos tiempos. O sea, cada vez tenemos más infraestructuras lineales, como se les dice, a ruta, autovías, autopistas, caminos rurales ensanchados, o sea, todo lo que sea infraestructuras lineales, el aumento de estas infraestructuras es cada vez mayor, asociado al aumento de la población humana, y es uno de los principales, una de las principales causas de mortalidad de fauna en muchos sitios, y según la especie a veces es el principal o la segunda causa, pero es una problemática muy grande que se viene aumentando de manera exponencial con este aumento de las infraestructuras, sobre todo con el aumento de las infraestructuras sin planificar, sin considerar esta problemática, ¿no? O sea, en algunos lugares se construyen nuevas vías de comunicación, nuevas autopistas, autovías necesarias, estamos todos de acuerdo, pero se tienen en cuenta, ¿no?, las medidas de mitigación necesarias para que estos atropellamientos no aumenten. Pero la mayoría de las veces no, y acá en Córdoba sobre todo, directamente ni se considera ese tema, es como que no está en la agenda de los que construyen nuevas rutas y autovías o ensanchan o demás. Y la verdad es que es exponencial el aumento de fauna atropellada. Y hay especies muy susceptibles, algunas más que otras, o especies que un solo individuo que es atropellado realmente te marca diferencias en las poblaciones de esas especies, ¿no? Especies vulnerables, en peligros de extinción, etc.
Verónica, yo te quería preguntar acerca de, digamos, no hay ninguna, vos decís, cuando digo, este gobierno provincial, si tiene algún tipo de publicidad acerca de obras públicas, en gran parte pasa, por ejemplo, por el tema de las rutas, anillos de circunvalación, autovías, repavimentación, digamos, no hay ninguna articulación entre lo que sería, ¿no?, el pensar los proyectos de las rutas y vías de tránsito con una mirada acerca de las poblaciones de fauna que viven en el lugar, por ejemplo.
Y mira, debería haberla. Todas estas megas obras de infraestructura lineal tienen que tener por obligación, por ley, un estudio previo de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental considera un montón de cosas, ¿no? Si atraviesa sitios de importancia, cuencas hídricas, cómo va a afectar a la fauna, la flora y demás. Esos estudios de impacto ambiental asociados, a sobre todo acá en Córdoba, a las autovías que se han estado construyendo, son súper básicos, sin estudios verdaderos a terrenos. No puedo hablar por todos ellos porque no es que he estado en tema evaluando eso, pero sí puedo hablar, por ejemplo, de la autovía de Punilla, uh-huh, que me ha tocado directamente leer sobre ella, por ejemplo, y estar averiguando porque está atravesando la reserva hídrica de Los Gigantes y la nueva reserva municipal de Río Yuspe Cosquín, donde yo estoy ayudando, colaborando con investigaciones, con la implementación de las reservas, y me ha tocado averiguar qué pasa, ¿no? Uno ve semejante obra ahí, bueno, fue bueno, a ver qué pasa, qué medidas de mitigación están planeadas desde el estudio de impacto ambiental con respecto a la fauna, cuáles son los pasos fauna, los reductores de velocidad, los túneles, las señaléticas, tiene que haber carteles. Bueno, cuando vas al estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de esta autovía de Punilla, el tema de fauna está minimizado al máximo, como que no hay un impacto real, y eso es una falacia total. O sea, yo ahora que la estuve viendo, de hecho estoy en Cosquín ahora porque volvimos anoche de hacer un primer relevamiento de mamíferos en la zona de la reserva, todavía no volví a casa, y yendo justo a poner cámaras, trampas, a hacer los relevamientos, me tocó recorrer parte de la autovía y es impresionante la obra, el tamaño, cómo corta el paisaje a la velocidad que se va a poder ir ahí. Y cuando vas al estudio de impacto ambiental y a las propuestas, no figura nada, no hay túneles para el paso de fauna, no hay reductores, no hay cartelería. Todavía no se inauguró, se debería inaugurar, entendemos que en agosto, pero una cosa que me parece súper importante destacar es que la provincia, o sea, desde Camino de la Sierra, desde la provincia, tienen que empezar a prestarle especial atención a eso. Por ejemplo, esa autovía no se puede inaugurar si no hay mínimamente cartelería, reductores de velocidad y túneles de pasafauna. No se tiene en cuenta, es como una problemática que dentro de todo es más nueva, ¿no? Es de las últimas décadas. Hay, de hecho, toda una rama de la ciencia y de la ecología que está estudiando estos fenómenos, que se llama ecología de rutas. Imagínate el nivel de la problemática para que ya haya una rama de la ecología que se llama ecología de rutas, que estudia cómo está aumentando esta problemática y da lineamientos de cómo consideraron los estudios de impacto ambiental. Entonces, en algunos países se está teniendo en cuenta. Acá en Córdoba, hasta donde a mí me consta, y con este ejemplo muy de primera mano del cual puedo hablar, no se está articulando, no se menciona como algo grave. Y imagínate, acá está pasando, atravesando una reserva hídrica provincial, la de los Gigantes, y una reserva municipal, 2.5 kilómetros de autovía pasan por ahí y no hay nada planificado. Así que no se está articulando, no se está teniendo en cuenta.
Es bastante paradójico, Verónica, me parece el hecho de, bueno, la magnitud de inversiones de fondos públicos que se realizan para estas obras viales, las autovías, por ejemplo, y que no se contemple esta cuestión. Nosotros veíamos que en Argentina, en nuestro país, hasta marzo del 2024, en el lapso de un año, ha habido 11.000 casos de atropellamientos. 11.000. Cuando una autovía como la de Punilla está trazada atravesando una reserva natural, justamente lo que nos encontramos es un gran conglomerado de fauna, ¿no?, en ese territorio protegido. Digo, más allá de estas cuestiones, ¿de qué manera afecta o por qué? Porque por ahí para algún oyente le puede parecer un tema trivial el hecho de que vamos a gastar plata para que los animalitos puedan cruzar la ruta de manera segura. Digo, ¿por qué hay que prestarle atención a este tema?
Mira, te doy un ejemplo que siempre es fácil de entender porque involucra una especie carismática y que a todos les gusta, que es el yaguareté, que es una de las especies con las que yo trabajo hace más de 20 años, el yaguareté y el puma también. Por ejemplo, en Misiones, donde está Parque Nacional Iguazú, las cataratas que todos las ubican, solo en ese lugar, el tema de los atropellamientos de fauna es la segunda amenaza en importancia para el yaguareté, que es una de las especies que tenemos en peligro crítico de extinción en Argentina. Monumento Nacional de Argentina, el yaguareté. La segunda amenaza en importancia son los atropellamientos. O sea, uno o dos individuos que se atropellen por año te puede llevar a la declinación de especies sumamente importantes. Ese es un caso, digamos, paradigmático, bien carismático y conocido, pero eso se puede trasladar a Córdoba. En Córdoba, como muchos saben, nos queda muy poco de bosque nativo. Nos queda menos del 3% de bosque nativo. En el caso de las sierras, de lo que son los bosques chaqueños serranos, solamente esa parte, hay un 5% de lo que eran las superficies de bosque serrano de Córdoba, ¿no? Antaño, un 5%. Ese 5% está en pequeños relictos, entre ellos, por ejemplo, el que yo les acabo de mencionar de acá de la reserva del río Yuspe y de los Gigantes. Tenemos ahí un riñoncito verde de 7.000 hectáreas de bosque en súper buen estado, donde la fauna está refugiada como uno de los últimos lugares. Si nosotros ponemos una autopista que cruce por ese lugar y todos los días se están atropellando varias especies distintas, varios individuos de varias especies, lo que vamos a hacer es desfaunar por completo ese bosque. O sea, lo poquito que nos queda de bosque se va a quedar sin fauna. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se queda sin fauna, más allá de la pena de decir, pucha, el animalito, qué lindo, qué bonito, se atropelló una corzuela, un chanchito de monte, lo que estás haciendo es terminar de desequilibrar ese ecosistema, ¿no? Y yo siempre vuelvo a lo mismo cuando hablamos de estos temas de por qué cuidar la fauna, por qué cuidar los bosques. Tenemos que tener en claro a las personas que vivimos en la ciudad, que vivimos en áreas urbanas, que nosotros no somos algo separado de los bosques. Nosotros dependemos 100% de la calidad de los bosques que nos rodean. Todos los servicios ecosistémicos que dan los bosques, entiéndase, agua pura, aire puro, posibilidad de alimento, estabilidad climática, entre otro montón de cosas que se podrían mencionar, vienen de estos escasos parches de bosques que quedan. En el caso de Córdoba, es una superficie mínima. Y ese equilibrio de esos bosques depende de que los bosques no sean solo arbolito y nada de fauna. Tenemos que tener, o sea, el equilibrio ecosistémico implica la presencia de flores y un ecosistema que esté funcionando saludablemente. No podemos dejar de cumplir estas funciones que son tan, pero tan importantes para la calidad de vida de las personas que vivimos en la ciudad. Uh-huh. Hay un puente, mirá, no sé si es la mejor metáfora ahora que hablamos de autovías, pero hay un puente que tiene que unir la naturaleza del campo con las ciudades, que está cortado hace muchos años. La gente disocia, no sabe de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el agua que sale de la canilla, y viene de estos bosques. Estamos hablando de una reserva hídrica que necesita generar agua para que vaya al castigado dique San Roque, de donde tomamos el agua horrible que tomamos en Córdoba todos los días. Para que ese agua empiece a ser una mejor agua, los bosques que la captan tienen que estar en buen estado y en equilibrio, y eso implica la fauna. Bien. Entonces no es menor el tema de la fauna atropellada. Esos números que vos dijiste, Dani, que son de la Red Argentina de Fauna Atropellada, son un número muy de mínima, porque no todo el mundo registra los atropellamientos en ruta. Entonces, ese número es el mínimo. Hay otro montón de atropellamientos que no están registrados. Y acá en Córdoba, particularmente, la gente no tiene la costumbre de registrarlos y subirlos a la app. Es una app que te la podés bajar en el celular, vos ves un bicho atropellado, bajás, sacás una foto, marcas el punto. A los que les guste hacer esas cosas de naturalistas lo pueden hacer. Y eso te da las estadísticas. Acá en Córdoba están completamente subestimadas. Fíjate lo que pasó el año pasado, creo que fue un atropellamiento de un jabalí en la ruta de las Altas Cumbres, que hubo un accidente con un auto, una familia, por suerte no hubo heridos graves, creo, pero recién ahí se disparó la necesidad de poner algunos carteles en la ruta de las Altas Cumbres que hablen de atropellamiento, pero en realidad porque la provincia vio afectado sus intereses económicos, porque creo que les hicieron juicio.
Claro.
¿Entendés? Claro. Recién ahí, pero en realidad esa ruta atraviesa un parque nacional, una reserva hídrica provincial, tendría que tener esta cartelería y toda esta infraestructura para evitar estas matanzas a mansalva y seguir generando los desequilibrios de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques.
Verónica, te quería preguntar, saliendo un poco del tema de atropellamientos, ¿no? Pero sí, vos estabas hablando de la autovía, ¿no? Y aprovecho para preguntarte, ¿no? Yo soy alguien obsesionado por el sonido, por supuesto, por eso me dedico tanto a la radio, y siempre he pensado, digamos, cómo al intervenir con una autovía, el paisaje sonoro de una región que claramente tenía antes todo ese silencio, que no es silencio, ¿no? Sino que es parte justamente del espectro sonoro de nuestras sierras, lo va a atravesar este vendaval de ruidos automovilísticos a partir del tránsito, que es uno de los ruidos característicos de la civilización. ¿Qué efectos tiene eso también, digamos, además de la ruta y hablar de los atropellamientos, ¿no? Digo, de alguna manera va a cambiar el paisaje sonoro, va a cambiar la manera de comunicarse que tienen los pájaros. ¿Hay también en ese sentido algún tipo de apreciación sobre estos cambios en lo que se denomina generalmente el paisaje sonoro, la sonoridad de un territorio?
Sí, totalmente. Has tocado un punto clave ahí. Porque sí, los atropellamientos son solo un punto de la problemática de las rutas y sobre todo de estas rutas de alta velocidad y muy transitadas, ¿no? Estas infraestructuras tan grandes. Las rutas traen aparejados atropellamientos, traen aparejados problemas de ruido, problemas de luces. Vos no te olvides que este tipo de rutas necesitan una iluminación particular, que están atrás, o sea, son luces que están prendidas toda la noche atrayendo fauna que viene a comer los insectos que están abajo de esas luces. ¿Qué pasa con esa fauna? Es atropellada probablemente. El tema del sonido que vos decís es clave, genera un impacto, hay un degradé de impacto desde la ruta hacia el interior del bosque que va disminuyendo, ¿no? Y abarca según la zona y el tipo de bosque y demás, en general, varios kilómetros. O sea, es realmente un problema. Se genera, nosotros cuando trabajamos, o sea, cuando hacemos los relevamientos de fauna, como el que acabamos de empezar ahora acá, en general vemos, estudiamos cómo va cambiando la comunidad de fauna, de mamíferos, de aves, a medida que uno se va alejando de, por ejemplo, la autovía. Y es impresionante, hace un efecto de los caminos muy fuerte en el bosque que los rodea. El sonido no solo los espanta, sino de que justamente genera problemas. Por ejemplo, hay muchas especies que necesitan vocalizar para reproducirse, como pueden ser los anfibios, y acá hay un sonido y un disturbio permanente asociado a la autovía. Y después, lo que traen estas vías de acceso, ¿no? Que esto es un punto súper grave, además de los atropellamientos, el sonido y las luces. Estos nuevos puntos de acceso generan que la gente llegue masivamente a lugares que antes no llegaba. Entonces, el impacto que genera que de pronto las personas en 40 minutos estén en el medio de la reserva y que puedan empezar a hacer uso de ese lugar, que ojalá es la idea, que la gente empiece a apropiarse de las reservas naturales y a usarlas y a cuidarlas, pero eso tiene que darse de manera ordenada, ¿no? Entonces, ¿cómo se está teniendo en cuenta esto, este nuevo acceso de la gente a estos lugares? Y en algunos sitios, que no es el caso acá justo puntual, en algunos sitios, por ejemplo, gente que va a cazar, que accede por estas nuevas rutas, por ejemplo. Y ni hablar, lo más grave de todo, el desarrollo inmobiliario que viene asociado a estas nuevas vías de acceso. Claro. De pronto tenés una ruta súper rápida que llega al medio del último bosque prístino de molles, indillos y quebrachos de Córdoba, donde va a haber riesgos de loteos, riesgos de incendios, porque esa gente está ahí usando, riesgos de mugre también, de basura, pero es la típica, ¿no? Se abre una vía de acceso y enseguida aparecen los loteos, los incendios, que nadie se hace cargo, pero casualidad, justo los incendios son ahí, entonces se quiere empezar a lotear, a vender y empezar a colonizar esas zonas. Y en este caso puntual, es una reserva. No debería haber un solo desmonte ni un solo loteo asociado a las autovías nuevas. Entonces, por lo menos no en zonas de reserva. Entonces, no es solo atropellamientos, es ruido, es luces, es posibilidades de incendio, es mayor acceso, mayor riesgo de desmontes, de loteos y demás. Y todo eso debería estar contemplado en los estudios de impacto ambiental y cuando ya no fue completada, considerado desde antes, debería hacerse un plan urgente actual para ordenar eso, para evitar esos riesgos y para cuidar estas zonas, sobre todo las que atraviesan las reservas, ¿verdad? Eso es una responsabilidad de la provincia que se tiene que hacer cargo y eso tiene que estar solucionado y ordenado antes de agosto acá cuando se inaugure. La gente tiene que saber que está pasando por una reserva, que no puede comprar lotes ahí, que no se puede hacer fuego, que tiene que ir más despacio y eso tiene que estar súper claro con cartelería, con infraestructura, con guardaparques que estén dando vuelta y que puedan controlar, con recursos que estén cuidando este nuevo acceso tan útil que sea realmente beneficioso, pero de una manera ordenada y sustentable.
Bien, Verónica, la última pregunta, al menos de mi parte. Vos recién comentabas que estabas empezando, o que estaban empezando a hacer un relevamiento de fauna ahí en la reserva del río Yuste. ¿Qué especies ustedes suponen, ya sé que recién están empezando, pero qué especies suponen que están presentes ahí en la región?
Bueno, en un par de meses te puedo contar la lista. Mira, estoy todavía con la ropa de campo puesta, mira, recién llego. Mira, como te decía, es uno de los últimos relictos de bosque serrano de la zona de Punilla. Es realmente hermoso el bosque que está acá. Tenemos un bosque de guindillos, que es una especie que en Córdoba está representado solo en ciertas zonas, que en el país incluso está asociado como a ciertos lugares, y tenemos el privilegio de que acá a Córdoba nos llegue esta cuñita de bosque de guindillos, que es una particularidad muy importante para este bosque serrano. Y queremos saber, digamos, qué fauna de mamíferos y de otros vertebrados está asociado a este bosque de guindillos, molles, algarrobos, orco quebracho, quebracho de las sierras. Sabemos, tenemos una idea de lo que puede aparecer. Obviamente vamos a tener varias especies de felinos, ojalá que registremos puma, gato de monte. Queremos ver si tenemos yaguarundi, que es otro gatito más chico, el gatito moro, lo conocen algunos, gato huina. Queremos ver si está. Pero también tenemos la ilusión de que haya otras especies que en Córdoba están cada vez más castigadas y más acorraladas, como pueden ser las corzuelas, los pecaríes de collar, que son especies muy perseguidas por la cacería, muy afectadas por los desmontes, que cada vez encuentran menos refugio, que se adaptan menos, son herbívoros y son sobre todo trofeo de cacería muy codiciado. Y esperamos poder encontrar algunas poblaciones lindas y conservadas dentro de la reserva. Están apareciendo algunas especies que solían ser raras en Córdoba, en otros lugares de Córdoba, como es por ejemplo el oso melero. Me gustaría ver si lo vamos a encontrar o no, ya les contaré. Pero una de mis alumnas que está haciendo su tesis doctoral, ella estaba muestreando en Ancenusa, justamente cerca de donde atropellaron el puma, y también en la zona del oeste de Córdoba, Chancaní, Parque Nacional Tras la Sierra, toda esa zona. Y, por ejemplo, el anteaño registramos oso melero en Chancaní, que es una especie que realmente no sabíamos que estaba. Está apareciendo gato del pajonal, que también es una especie que está muy castigada en Córdoba, que antes era común, pero que cada vez queda menos. Entonces, queremos ver cuáles de todos esos todavía están quedando en este refugio tan importante, tan lindo, atravesado por un río alucinante como es el río Yuspe, súper importante, que todavía se mantiene sin contaminación. Entonces, realmente es un lugar súper importante. Y bueno, y la especie difícil que estamos así cruzando los dedos a ver si aparece es el lobito de río. En Córdoba, el lobito de río es una especie muy poco representada, es como una nutria, ¿no? Para los que no lo conocen. No el coipo, no la nutria, la que está en los criaderos de Mar Chiquita, sino este es un mustelio, ¿no? Es como una nutria verdadera de las europeas. Esta especie en Córdoba históricamente estaba en dos cuencas, en la cuenca del Anisacate y en la cuenca del Yuspe, y llega hasta Laguna Mar Chiquita. Está muy poco representada. Los últimos datos de acá, de la zona del Yuspe, del Bajo Yuspe, son de hace aproximadamente unos 15 años. Pero también es cierto que no ha habido gente haciendo relevamientos en estos últimos 15 años como para decir no está. Esa especie, si está acá, es súper importante de cuidar. Tiene que pasar a ser una especie bandera para la reserva del río Yuspe Cosquín, reserva nueva, flamante. Y estamos deseando encontrarla, sería muy importante, así como el osito melero y bueno, y todo un ensamble de mamíferos muy grandes que esperamos que aparezcan y que encuentren acá un refugio y que no sean corridos, como te digo, por incendios, loteos y demás cosas asociadas a esta nueva autovía.
Buenísimo. Verónica, por último, así como sintéticamente te pido, porque también hay un oyente que se preguntaba, en definitiva, por ahí, ¿cuáles serían las mejores barreras o pasafaunas para aplicar aquí en la provincia de Córdoba? ¿Hay como un criterio general?
Mira, no es general, depende de la ruta y depende de qué rodea esta ruta. No es lo mismo una ruta rodeada por bosque que rodeada por cultivo, o la, por ejemplo, la ruta de las altas cumbres, con curvas, contracurvas. Claro. Hay una tendencia a que la fauna es más atropellada en zonas de curvas, simplemente porque no ven venir los autos, por ejemplo. Entonces, según el tipo de ruta, lo que rodea las rutas es el tipo de medidas que se proponen. Eso hay que hacer el estudio en zona. Claro. Pero en términos generales, es muy importante la cartelería con las señales de que hay que reducir la velocidad, no debería ser más de 60 kilómetros por hora, cuando una ruta atraviesa una reserva o un parque nacional, de 60, en algunas partes hasta 40, si hay curvas y demás, debería haber pasafaunas, o sea, tiene que haber, bueno, en este caso pueden ser túneles que pasan por debajo de la ruta, por donde la fauna cruza en vez de cruzar por el medio de la ruta, y en algunos casos, dependiendo, digamos, la reglamentación vigente, se pueden poner reductores de velocidad, tipo los serruchos, esos que hay en el camino de altas cumbres, cuando uno va, ese tipo. Entonces, bien, esas son las tres generales, y después se plantean medidas particulares según el tipo de ruta.
Completísimo. Muchísimas gracias, Verónica, por este informe.
No, muchísimas gracias a ustedes por darle visibilidad a este tema, que realmente, como dijo Dani, es muy importante porque no se les está dando atención en Córdoba, y creo que cada vez va a ser una problemática más grave con este aumento que tenemos de vías, autovías, de circunvalación y todo tan mal planificado. Así que muchísimas gracias por darle visibilidad y por llamarnos.
Gracias, Verónica.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Chao, muchas gracias. Bien, impresionante esta mirada, ¿no? Que aporta mucho, que complementa, es una manera de complementar tantas miradas críticas que tenemos hacia el maltrato, el destrato, la indiferencia sobre los ecosistemas autóctonos, y bueno, y esta beligerante actitud de llevar adelante como sea siempre las rutas, ¿no? Como una prioridad, el desplazarse. Y no ver que en ese desplazamiento estamos generando enormes daños.
Así es, Pablo. Falta de planificación por parte del gobierno provincial en cuanto a obras públicas, obras viales, eso está clarísimo. Y por ahí simplemente hablar a quienes por ahí no se van a conmover o no se sensibilizan por una vida que se pierde en las rutas. El costo económico cuando se producen estos atropellamientos, incluso que ponen en juego las vidas humanas, ¿no? Uh-huh. De los propios conductores. Tal como lo citaba Verónica recién, la demanda que hubo el año pasado hacia la provincia, un juicio por un atropellamiento de jabalí. Digo, es un tema muy amplio y esperemos que desde el gobierno provincial alguna vez empiecen a prestarle atención.
Buenísimo, Daniel. Muchas gracias por la columna de hoy. Nos encontramos el próximo lunes.
Nos encontramos el lunes que viene. Gracias, Pablo.
Hasta pronto. Cerramos nuestra sección de todos los lunes hablando de ambiente. Hoy sobre la situación de las especies silvestres, que pobrecitas, cada vez más acorraladas mientras pasamos y ni las vemos a toda velocidad.
Si querés conocer más de la sala de prensa ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.
Me parece...
No, presencia.